aquí, me abandonó en tu tango gris. Quizás a ti te quiere igual o algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como el fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
¡Y cruzaron el disco! Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible. Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Hay otra caricia. Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra idea. Hay otra mirada. Hay otra voz. Hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, edición sin público, pero con la presencia de nuestros mejores exponentes artísticos. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Y a Gillespie, que se encuentra sentados aquí mismo, como si los estuviera viendo.
Sí, señor.
Vamos a dar inmediatamente información fidedigna acerca de nuestras hazañas inminentes.
Último momento y última oportunidad para...
Atención, porque en la televisión cuando dicen último momento tardan como 40 segundos.
No, sí, y peor cuando ponen urgente.
Urgente.
Tarda mucho.
No lo dicen nunca.
Urgente, urgente.
Están apurados, no estarán. No.
Tarda la placa y viene una pavada que usted
sí,
ya la sabía, usted dice. Sí. Ya la sabía. Pero bueno, este sí es un último momento, última oportunidad, porque mañana estaremos en Córdoba.
Muy bien.
Con razón.
En el espacio Quality haremos allí La Venganza.
¿Será otra terrible? Vez, ya que en mi caso regreso después de muy pocos días de ausencia, porque he estado, como ustedes saben, aprovecho para hacer toda clase de genuflexiones y agradecimientos en el Congreso Internacional de la Lengua.
Sí, que tuvo bastante repercusión durante la semana.
Ahí me han honrado con una inmerecida repercusión en virtud no solo de la ponencia que tuve el honor de hacer ahí en el Teatro San Martín, sino por algunas notas que me han hecho y que fueron glosadas con la mayor benevolencia. Así que les agradezco a todos.
Muy bien, claro. Tú hace muy poco usted en Córdoba. Así que
sí.
No hay mes que no vaya a Córdoba.
Y bueno,
esto
ya es una consideración de carácter general que usted está haciendo de un modo demasiado apresurado, me parece a mí.
Bueno, espero si mañana estaremos en Córdoba, en el espacio Quality. Me dicen que hay algunas entradas en qualityespacio.com.
Sí, las cuales pueden ser adquiridas por cualquier particular.
Sí, no...
O sea, no es necesario ir con una recomendación.
No.
Ni trabajar en empleos nacionales, ni acreditar ninguna condición moral.
No, directamente.
O sea, puede comprarlas cualquiera.
Cualquiera, sí.
Hasta
señor,
nosotros mismos. Sí. O Rolón podría comprarlas para luego revenderlas, como hacía antes.
Bueno, mañana Córdoba. Y atención la gente de Buenos Aires, porque esta será la única semana, sí, que estamos acá, tenemos un día en el Caras y Caretas. El viernes estaremos en el Caras y Caretas.
Sí, señor.
Venezuela 330. Sí. Porque nos están extrañando. Y como la semana que viene no estaremos en Buenos Aires tampoco.
Pero entonces ya nuestra vida se convierte en una cosa de gitanos y nunca volveremos a parar en ningún lugar conocido.
No, sí, espere, quiero ser claro. Mañana jueves en Córdoba, Espacio Quality. El
viernes
Buenos Aires, Caras y Caretas, Venezuela 330. Y atención, la gente de La Plata, Morón y Luján, porque estaremos el jueves 11 de abril en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Uno de los más lindos de La Plata, ¿eh?
El más lindo.
El más lindo.
Y el más histórico y todo. El viernes 12 de abril estaremos en Morón, en el Teatro Morón, ahí en Nuestra Señora del Buen Viaje al 800. Las entradas están en PlateaNet. Y el sábado 13 de abril estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, de esa ciudad que está ahí en Rivadavia, en 1096. El teatro es de mis preferidos, el de Luján.
Ah, qué bien.
Los míos, digo.
A mí me gusta mucho el de Morón.
A mí también, pero digo el de Luján como es así...
Sí, es ahí, a usted le gusta por lo religioso que tiene.
Sí.
Y las promesas que hacen los penitentes que llegan hasta ahí a ver el programa, ¿no?
No van al teatro.
Sí, van, le llevan una vela a San Estronati.
¿Se le cumplen las cosas con San Estronati?
No, no lo conoce Estronati.
Bueno, esa es toda la información que tengo para darles. Igual como recomendación de abuela... Le voy a decir, mejor ingrese al Facebook de La Venganza Será Terrible.
Y vea todo. Sí.
Porque ahí hay más detalles. Sí. Usted quiere saber horario, dónde, el link para sacar entrada. Todo.
Fotos.
Todo está ahí, que es La Venganza Radio. Ingresa a Facebook, La Venganza Radio, y ahí encuentra el calendario de nuestras actividades.
Muy bien. Muy completo.
Muy completo el informe, ¿no?
Muy bien.
Ya
bien.
Podría irme.
Tan completo que sería el momento ideal para abandonarlo de una vez.
Bueno, mire, hablando de abandonar, yo había desechado un informe que me dio la radio
acerca
de cómo debemos comportarnos
en el lugar de trabajo.
En el lugar de trabajo. Sí, pero lo encontraron en el tacho de basura y me dijeron, esto lo tienen que decir al aire.
Sí, bueno, pero...
Están descontentos en la radio con el comportamiento de los empleados en general.
Sí.
Me refiero a lo que es... La etiqueta, el decoro.
Sí, muy, muy mal entrasado.
Vienen todos vestidos de cualquier manera.
Sí, sí.
Bueno, si es radio.
Ensucian los lugares. ¿Usted nunca fue al baño en la radio?
Sí, está. Ahora.
Está lleno de grafitis, sí. Vamos a decirlo así.
Sí, ¿quién los escribe?
Y los empleados, los de cada uno de los programas.
No, de nuestro no.
Pongan en el nuestro.
No, nuestro programa no escribe nada.
Pero en el de Claudio Villarruel.
Ahí sí.
Casi no hacen otra cosa que ir en el baño, en este lugar sagrado donde tanta gente acude, todas cosas así.
Y yo vi en uno de los retretes escrito el título de un programa, que vuelvan las ideas.
Pero
justo
eso...
en el botón del inodoro, me parece muy mal
lugar. Es ofensivo. Amén de toda clase de caricaturas, retratos.
Ese rep.
Collage.
Que dibuja.
El rep.
¿Dibuja?
¿Quién va a dibujar?
Sí.
Es el único que dibuja.
Dibuja todas esas cosas.
Aparece. Procases. Porque el director de la radio en actitudes incalificables.
Sí.
Y eso que el director de la radio los hace borrar, ¿eh?
Sí.
Manda a sus esbirros
sí. A
pintar el baño cada 4 días.
Pero ¿cómo puede ser?
Hoy vuelve rep otra vez.
El programa de rep se llama La Anchoa, ¿eh?
Sí. No, el holograma y la anchoa.
Dice, acá estuvo rep con la anchoa, sí. Con el programa.
Bueno, entonces le han dado a usted, ¿no?
Sí.
Está en mis manos, este dossier con reglas de comportamiento para el lugar de trabajo. Si nuestra jornada laboral es de 8 horas, por regla de 3, deducimos que pasamos 40 horas a la semana en la oficina.
Muchísimo.
Creo que ahí la regla de 3 no tiene absolutamente nada que hacer, pero bueno, no vamos a...
es cierto que es muy sencillo.
No vamos a molestar a nadie. Y 160 horas al mes también en la oficina. Así que aprendamos a convivir, señor.
Pero
por
usted
favor.
Convive según las horas, la calidad de convivencia que lleva.
No, pero si usted pasa una hora por año en un lugar... ¿A quién le puede importar?
Pero
si lo tenemos que aguantar todos los días.
160 horas por mes.
Como trabaja usted en el otro programa.
Sí.
Ahí sí.
Está más que en su casa, en el trabajo.
A través de una sencilla regla de 3, lo vuelvo a decir otra vez, no importa. Si tenemos en cuenta que el año tiene unos 252 días laborables, podemos pasar en total unas 2016 horas en nuestro lugar de trabajo.
Va a ser todo
y
así.
Y eso para no decir... que la Tierra tiene algo más de 40.000 kilómetros de diámetro. ¿Y entonces qué?
¿Qué tiene que ver?
Bueno, qué sé yo. Bueno.
¿Todo el informe van a ser números?
Sí, porque ya agoté la primera página y no hay otra cosa. Bueno, para mejorar nuestra convivencia y evitar que nuestra falta de educación y escrúpulos, que se trata de condenarse uno mismo... juegue en nuestra contra, en nuestra vida laboral. ¿Por qué se cree que no lo ascienden a usted?
¿Por qué?
Por eso.
Claro.
Por la conducta.
Si yo tengo excelente conducta, me reúno con los directivos de la radio toda la semana.
Se sospecha que usted es el que dibuja las cosas que le atribuyen a Rep.
Yo no sé dibujar, además.
Sí, eso lo dicen todos.
Por eso me confunden con Rep, digo, por eso.
Bueno, dice, vamos acá. Primero, hay que presentarse en el trabajo.
Sí.
Nada de permanecer desconocido. A todos nos ha pasado que en algún evento se concentra tal cantidad de personas conocidas en unos pocos metros cuadrados que nos resulta complicado presentar a todo el mundo. Pero en la medida de lo posible debemos intentar presentar a aquellos compañeros
o socios
que no se conocen entre sí. O si no, nos tendremos que enfrentar a la célebre frase recriminatoria. Ya que no nos presentan, me presento yo. Sí, eso con las minas que están ahí.
No. Lo que pasa el primer día de trabajo.
Eso es lo que iba a decir. El nuevo, el que llega nuevo al trabajo, dice, se toma dos minutos, dice a toda la oficina: miren, muchachos, me presento. Y dice tres o cuatro características básicas de su personalidad.
Sí, claro.
Soy Ramón de Morón.
¿Y cuáles serían las cuatro características?
Me gusta mucho el fútbol, las vacaciones.
No, pero es el primer día de trabajo. Claro. Además, no puede, el nuevo, en cualquier parte, nunca puede ser ampuloso. El nuevo va...
No, salvo que sea el jefe nuevo.
Claro.
En cuyo caso no hace más que vender uno.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Somos el timón de esta empresa.
Nos va a ir bien. ¿Qué planes tiene para el año?
El progreso va a ser sostenido. A partir de ahora.
Los problemas los vamos a solucionar de un modo u otro.
Sí, pero ¿de cuál?
Por favor.
Bien. Segundo consejo. No mires el móvil cuando hablas con alguien.
Al celular, claro.
Ni siquiera de reojo.
Y menos con el jefe. No. Si se trata de hacer puntos con el jefe, no debes mirar el movicón cuando el tipo te está haciendo una observación.
No, por supuesto. Bueno. Y usted, hay que ver también cómo llegó usted, porque si usted viene acomodado, es distinto.
Claro, si su referencia está por encima del jefe,
claro.
Ya, hágase lo sentir.
Se la hace sentir. A usted lo puso, vio, el hijo del dueño.
Recomendación política, por ejemplo.
Claro,
usted lo puso el ministro, por eso.
Sí.
Dile, ahí con el estado.
Yo me acuerdo, yo estaba en una radio donde nos había puesto el ministro.
Sí, me acuerdo.
¿Se acuerdan? Nos echaron. Bien.
Pero en la misma gestión, ¿no? Después.
Sí, la misma gestión con el mismo ministro. Y con el conocimiento del mismo ministro.
Y con el pedido. Con
no,
el...
bueno.
Accediendo a gentiles pedidos. Bien. Aunque no nos interese lo que nos están diciendo, y vuelvo al tema de mirar el celular, ¿no? Que no lo parezca. En ocasiones es complicado frenar nuestra tentación de ojear el móvil, sobre todo si nos encontramos en mitad de una conversación de WhatsApp. Pero es difícil hacérselo entender al compañero o superior que reclama la atención.
Queda muy mal.
No, queda mal.
Queda mal. Hay que guardar
esto, está minusvalorando el grado de la transgresión. Es horrible.
Le voy a contar una cosa que vi por la televisión y que habla de esto.
Qué bueno que usted vea la televisión y lo comente en la radio.
Vi un programa periodístico...
Yo miro siempre la televisión para ver qué es lo que no debo hacer en la vida social.
Vi un programa periodístico conducido por X persona.
No importa, ¿no es cierto? No importa, todos los conductores son atendibles.
Sí, señor, no dijimos nada.
X periodista lo conducía y tenía varias personas alrededor en la mesa. Mientras hablaba una... hacen un plano de cámaras general donde se ven el resto y cada uno estaba mirando el celular. Y el único que no estaba mirando el celular era el que
estaba hablando y gracias. Sí. Así.
Quedaba horrible.
Es horrible, se me parece que no tienen otra cosa para hacer.
Ni siquiera lo estaban escuchando, parecía.
¿Eh?
En el trabajo, ten cuidado con lo que comes. Las reglas de etiqueta señalan que tomarse un café o un refresco está ampliamente aceptado.
Sí.
Pero si pretendemos portar otro alimento al escritorio, quizá debamos preguntarnos antes si su olor,
claro,
¿qué tal? Hola. Puede resultar molesto a las personas que nos rodean, o por ahí se llena todo de migas.
Sí, es desagradable. Es desagradable. La comida casera.
Sí, que la trae, usted la trae de la casa.
Sí, sí.
Un guisardo, sí, que le hizo su mujer o su madre o alguien.
Todo lo peor es lo que larga miga y tiene olor.
Sí. No.
O sea, por ejemplo, un sándwich de hojaldre con pescado.
No, horrible. Entonces, bueno. Además, imagínese si eso entra en contacto con elementos de trabajo como el contrato,
sí,
de Víctor Hugo.
No, se lo saca más.
Estamos haciendo el contrato de Víctor Hugo para el año que viene, porque siempre lo quiere antes.
Pero sí, falta un montón para el fin de año.
No importa, pero él quiere tener ya el contrato firmado.
Bueno, no sé.
El gusto enorme de firmarlo.
Bueno, hasta luego, Víctor Hugo.
Y usted se lo llena de pescado, de guiso, sí, una arveja.
No, y eso le dura. El olor le dura. Cuando
el olor le dura. Por ahí no lo quiere firmar, porque si yo un contrato con este olor,
bueno,
no se lo firmo a nadie. Dice... Además, si esperamos una visita importante, que no sea lo mejor que nos encuentre comiendo algo.
Sí,
algo
con un tupper ahí abierto.
Y usted masticando con la boca abierta.
No, y usted si ya se llevó el tupper cerrado. Vio que le transpira, sí, por adentro.
Le transpira, sí.
Le tiene toda la transpiración del pescado.
No lo deje arriba a la mesa a la vista tampoco mientras usted trabaja.
No, tiene que estar guardado en la mochila. No.
Ay, sí.
Siéntate de una manera apropiada,
sí,
sea donde fuere. Al igual que ocurre con la comida que ingerimos, nuestra posición puede decir mucho de nosotros.
Sí, sí.
Dice todo.
Por ejemplo, entran y están en la oficina en cuatro patas.
Bueno, eso es un extremo.
Dice mucho de nosotros.
Sí, más vale.
Pero tampoco...
Hay algunos que pone los zapatos arriba del escritorio.
Es espantoso.
Hablar por teléfono.
O usted se inclina hacia atrás en la silla y se pone las dos manos... con los dedos entrelazados detrás de la nuca.
Sí, como descansando.
Y dice cosas ingeniosas. Bueno.
No. Tiene que estar erguido, además.
Claro.
Siempre erguido.
Es normal que a determinadas horas nos relajemos. Eso sí.
Sí.
Yo, por
ahí. Última hora.
Las 5 de la mañana.
No, pero. Última hora de la jornada.
De la tarde, después desabrochar la corbata.
Bueno, acá en la radio, yo lo tengo que denunciar esto.
Cuidado con lo que va a decir.
Los programas de la madrugada son un relajo.
Sí.
Porque son
color... Yo me lo dijo mi madre.
Claro. A lo que no hay nadie...
Claro.
Hay malas palabras.
Chistes.
Ellos están semidesnudos incluso.
La noche
de verano están cargados, abre la ventana en calzoncillos.
No.
Y con una toalla se hacen aire.
Bueno.
Mejoró porque lo convocaron a Dorio para...
Claro.
Sí, además hay cámaras en toda la radio.
Sí, desde que entró Dorio pusieron cámara.
No, señor.
Sí.
Y uno no sabe, el director está mirando desde su casa. En cualquier momento puede mirar.
Cuando no tiene nada que hacer, el director empieza a mirar.
Saludémoslo, porque nos está mirando.
Ahí está.
Hola. Saludemos por la cámara.
Bueno, cúbrase. Es normal que a determinadas horas nos relajemos, pero estar recostado sobre la silla... con las patas arriba del escritorio, como dijo el señor, o en el piso, etcétera. Postura incorrecta.
Hay algunos que se sientan en el piso porque son más New Age y de repente están meditando.
No, pero eso es para las empresas multinacionales.
Claro, que venden refrescos.
Que tienen, es libre, es como Google.
Claro.
Que ponen un metegol, una mesa de ping-pong.
Claro,
la gente puede... todos de colores y trabajan
así. Y no hay oficina, está todo siempre... A la vista uno de otro, ¿vio?
Todo abierto.
Sí. Y está muy bien visto el esparcimiento, no solo el trabajo.
Sí,
¿no?
Se esparcen todo el tiempo.
Sí.
Ahora,
actividades.
Mira, yo quería aquí entrar en un tema complicado y espinoso.
Bueno, no hay
ningún... Somos personas grandes.
Sí, señor, todos adultos.
Pasa si usted está en su oficina, entra alguien y lo sorprende con una de sus compañeras sentada en su falda.
Y usted
preguntándole de quién es esto,
no,
de quién es aquello, o acariciándola del modo que...
Me parece que no es correcto la actitud.
No forma parte del protocolo de trabajo.
Ni siquiera de un jefe.
No, por supuesto. Menos todavía de un jefe.
Porque antiguamente se hablaba de la secretaria que el jefe le dictaba...
Bueno, esas épocas han sido superadas ampliamente.
Sí. Pues no sé, señor, pero si usted ingresa a la oficina del jefe y ve esa escena, sí. ¿Qué hace? ¿La denuncia?
No, no sé.
Porque, ¿qué hace?
Bueno, no sé.
Llama al
pero
ministro.
Eso está muy mal visto.
Está mal. Sí, sí. Igual hay cosas de etiqueta que también que no corresponde hacer, como rascarse.
Ah, no.
Sí. Rascarse en una oficina es una cosa espantosa.
Y más en el caso de un canal de televisión, cuando esa escena sale al aire.
¿Y cómo hace? Bueno, se puede rascar disimuladamente por ahí.
A la gente de la televisión...
La gente se da cuenta, ¿eh?
Sí, sí.
Especialmente la gente de televisión que lleva muchos años en televisión. Sí. Usted se rasca y enseguida te dice...
Y pero...
Se está rascando.
Supongamos que yo disimulo que agarro un pañuelo con la mano y hago que me seco la transpiración y mientras me voy rascando.
Bueno, igual es espantoso.
Bueno.
Ahora, el que tiene el ojo así muy, muy agudo... reconoce cuando le pica y se la está aguantando.
Ah, sí. Incluso cambia la temática.
Claro, sí.
Sí, sí. Pero para mí lo peor es rascarse contra la pared.
Sí, bueno.
Porque en el caso de los decorados...
Se mueve todo.
Se mueve todo. A veces se puede venir abajo un decorado.
Un jarrón con flores.
Claro, porque vos te estás rascando la espalda. Y hay que hablar alto, en las empresas, pero no grite.
Claro, claro.
No grite. Expresarse en un volumen adecuado es parte de la etiqueta. Pero, cuidado, hablar para el cuello de la propia camisa...
Sí. ¿Cómo se le habla?
No sé, estoy pensando. Así,
sí, claro, sí, sí. Ah, para abajo. Todo para adentro.
Para abajo.
Tené cuidado que viene.
¿Qué?
Tené cuidado que viene.
No, bueno.
Bueno, cuidado... interrumpirse constantemente. ¿No vio nunca un programa deportivo?
Sí.
Bueno,
sí,
así.
Claro.
Claro.
Eso está también mal.
Sí, hay que dejar que cada uno exprese sus ideas.
Claro. ¡Déjame hablar! No.
Ni enojarse, porque se enojan.
Ni enojarse porque el otro no lo deja hablar, no, claro. Ni pisarlo.
Por más que uno esté en desacuerdo, porque no toda la gente tiene que coincidir. Yo puedo pensar blanco y usted negro.
Claro, pero hay que esperar a que cada uno termine de
equivocarse. Sí, sí.
Para señalárselo.
Por supuesto.
No sé qué más decirle en este aspecto, pero... ¿Por qué no...? Tendrían que trabajar menos personas, quizás, en los programas así de panelistas.
Sí.
En vez de ser...
Dos. Claro, dos personas, dos. Así se deja nada, claro. Se escucha uno al otro.
Sí.
Porque si no, ya es muy, muy difícil, ¿no?
Y bueno, no de ideas
bueno, en este momento. Sí, vamos a perder muchos puestos de trabajo. No interrumpa constantemente, usted.
Bueno.
Es normal que queramos comentar algo con nuestro compañero... pero bla, 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 bla. Está bien, pero está mal.
Bueno,
no interrumpa, señor.
No, a cada rato no tiene que interrumpir.
Después, respeta la privacidad de tus compañeros. ¿Qué quiere decir esto?
Y que su compañero tiene cada uno en una oficina, por ejemplo. En su escritorio tiene sus, por ejemplo, un muñequito de Racing campeón.
Sí, o sí. Puede...
Bueno, lo respeta. Como...
Bueno, escúcheme, lo que yo encontré
en
el escritorio de... Delorio no es un muñequito Racing campeón.
Bueno, no importa, señor. Pero son sus gustos. Son sus gustos, sus cosas. Bueno,
mismo hay como...
Tienes que respetar.
La oficina es como una prolongación de la casa, de alguna manera.
Sí.
Hay más muchos, o menos, ¿no? Bueno, con sus límites, ¿verdad?
Hay muchos que llevan el cuadro de los hijos, la familia...
Pero fotos de personas desnudas.
No,
llamar las cosas por su nombre.
No corresponde.
Foto de personas desnudas, no corresponde.
No corresponde.
Y bueno, algunos las tienen por lo menos dentro del escritorio.
Sí.
El otro las ponen arriba del escritorio.
Sí, ¿cómo va a
Marco? Sí. Entra, viene una persona de los Estados Unidos.
Sí, sí.
A ver si quiere comprar la radio.
Sí.
Se le encaja en usted.
Sí.
Y el tipo empieza a ver la foto que usted tiene...
No,
personas desnudas arriba del escritorio.
Antiguamente,
¿qué radio me voy a
es comprar? Intimidatorio.
Antiguamente en algunas radios, en las oficinas de producción, pegaban cosas contra la pared.
Picantes.
Sí, por ahí algún póster de alguna chica en tanga.
Sí, pero no, había, no para atender al público.
No, no, es para un consumo interno de los... No,
usted porque trabajó en esa radio, pero, sí. Pero en otra radio...
La Rock and Pop ponían todas esas cosas.
Bueno, no quería dar nombre, lo dio usted.
La Rock and Pop. No me acuerdo, tenía fotos así de personas del ambiente artístico... internacional, más que nada.
Sí.
Pero en general tienen que poner los premios los Martín Fierro.
Y es no, porque y no sacábamos ninguno.
Y aparte la intimidad, puertas cerradas de la oficina, hay que respetarla. Supongamos una persona que...
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo.
Se saca la dentadura.
Sí, para trabajar. Un locutor, claro, el locutor.
Porque hace calor o por
le sale mejor las palabras. Las palabras.
Le duele o le...
Le duele o tiene que pronunciar títulos de canciones en inglés.
Sí.
Se saca la dentadura la pone ahí y continúa, ¿no?
Y si usted abre la puerta y lo invade ahí...
Ah, el tipo que se quiere cubrir.
No, no corre para... No, pero también si la persona se va a la casa y se olvida la dentadura.
Ah, sí.
Y después viene la maestranza a limpiar... lo que encuentran de objetos, yo pido que se abra un inventario.
Y se decomise.
Y bueno, y lo va a buscar si usted perdió algo, sea la dentadura.
Qué vergüenza, yo no la voy a buscar.
O lo que fuere, bueno, sí.
Bueno, yo creo
a mesa entrada.
En ese sentido, yo soy chapado a la antigua.
Sí.
Para, mí, hay que, en silencio, agarrar la dentadura cuando viene el titular, decirle así de querusa, que nadie se entere.
Sí.
Jorge. Aquí está el comedor.
Gracias.
Ayer te dejaste el comedor. Yo no voy a hacer ningún comentario.
No, por supuesto, no. No tiene que decir nada.
Eso me parece mejor, de más códigos que poner ahí el que se olvidó la dentadura, pase por...
En lo sucesivo, cada vez que se crucen las miradas, usted le hace un gesto así como diciendo, yo no voy a decir nada.
Pero lo sabemos.
Le hace así.
Sonría, lo estamos filmando.
Claro, claro. Bueno, dice, esto es, respeta la privacidad de tus compañeros, entonces, ¿no? Por mucho que en muchos casos no suponga ningún problema, quizá no debamos poner la oreja cuando nuestros compañeros hablan por teléfono.
Claro.
O mirarle a la pantalla de su ordenador.
No, claro, claro.
No. Bueno.
Pero es una tentación, imagine que uno entra a una oficina y está en la pantalla un chat.
Bueno, abierto. Es privado, es privado, señor, es del empleado.
Pero ¿cuántos corazones que hay ahí?
Bueno, es así, usted no tiene por qué mirar. ¿Por qué está mirando usted? ¿Usted no es nuevo?
Sí, soy el de la puerta, pero vine justo y veo tantos corazones ahí.
Bueno, pero eso es
amor al trabajo.
Ese tipo de inteligencia se le hace a las personas con las cuales competimos. Por ahí hay una persona que puede ascender más rápidamente que nosotros. Entonces nosotros tratamos de enterarnos de alguna cosa oscura, de algún chanchullo, y llegado el caso... Cuando se presente
bueno,
la situación de prosperar a sus expensas, le hablamos al director, le decimos, mire...
Fulano está chateando
con... Mucho rating.
pero
si yo le dijera de qué se operó...
No, por favor. También es feo cuando el propio jefe llama para hablar en privado a un empleado y siempre es al mismo, ¿no? Por favor, venís a mi oficina, Ricardo.
Claro.
Y Ricardo, ¿qué pasa con Ricardo? Piensan todos.
Ah, y sale
y
Ricardo.
Y se oyen grititos. ¡Oreja!
Y sale Ricardo con cara de...
Ya todo el mundo no le confía nada a Ricardo.
Sí, claro, está llamando siempre a él.
Sí. Bueno, vigila tus niveles de ruido.
Sí.
¿Ruido? ¿Cuándo va a ser?
Hay algunos que escuchan música con el celular.
No,
mientras está transmitiendo su propio programa al aire.
Sí, no se puede hacer ruido más allá de la conversación. Música no se puede poner.
Bueno, nuestro trabajo menos, por ser la radio.
Claro.
Pero algunos están sacando el programa al aire y hacen ruido.
Sí, sí.
Hacen ruido, corren un objeto.
Sí, sí, sí.
Una silla, una mesa.
Comen.
Comen y hacen ruido al comer.
Sí, sí, y hablan.
Claro,
discutiendo.
Claro. Mm. Mm. Sí. Mm. Mm. Eso que dice usted, perdón.
Sí.
Ah, es horrible.
No, señor. No, no. Usted está hablando con un ministro de la nación.
Con un ministro.
Y bueno, con la boca llena.
El que hacía mucho esos ruidos, que yo era oyente de él, era Chiche Helblum.
Sí.
Que no sé si comía caramelos masticables o qué mientras hacía el programa.
Caramelo mumú.
Sí.
Que son difíciles y para la radio.
Eso no está bien.
No, no.
No está.
Y bueno.
No, y más a un ministro. Y mismo tampoco reírsele al ministro.
No. ¿Y por qué se le va a reír?
Y por una respuesta que
no, señor, no, por supuesto que
y
no.
Qué sé yo, y ¿a cuánto ascenderá este año la inflación? Y ese ministro, sé, que una cifra que a usted le da risa.
Sí.
Y se ríe. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué señor ministro! No. Este.
Usted, con todo respeto, ahora vio que cuando cortan la comunicación hablan mal del que cortó.
Sí, en
la nota.
Sí, señor.
Empiezan a
por
decir,
eso me gusta,
¿por qué no
la radio?
Eso es muy feo.
¿Por qué no se lo dijo? Lo hacen siempre, en toda la radio.
¿Por qué no se lo dijo
aparece en la radio? Un tipo que no se acuesta del mismo lado, sí, que ellos, y le dice algo, no, ponle un ministro.
Sí.
¿Qué sé yo? ¿Cuánto va a ascender? ¿A cuánto va a ascender la inflación? El ministro le dice, 6% anual. Le dice, bueno.
Sí.
Y, ah, bueno, bueno. Y cuando corta, mirá si van a ascender el 6% anual.
Claro.
Qué mentiroso.
Nos está tomando por tonto.
Claro. ¿Por qué no se está tomando? Se está tomando por uno que no le va a decir nada.
Claro. Pero ¿por qué no se lo dice en la cara?
Claro, no. Dígaselo en la cara. Señor ministro, me parece que ese número es un poco escasane.
Claro.
Le dice usted. Y ya queda fenómeno. Bueno, cuidado con otra cosa también, ¿no? Que, ¿usted se cambia en la oficina?
Y a veces, ¿usted dice al irse o al llegar?
Al irse o al llegar, porque hay oficinas donde hay que vestirse de un modo, con
claro,
cierto protocolo, y después usted se va para su casa y se pone más de esporlandia.
Para mí tendría
pasa
que haber...
Pasa muchas veces en los bancos esto.
Y sí.
Que se ponen de traje y corbata y después a las 4 o 5 de la tarde sí, salen en jogging.
Se van en jogging.
Así tendría que hacer la radio. Para mí tendría que haber un uniforme y que hagamos todos igual.
Claro, ¿no? Como Víctor Hugo.
Con un uniforme.
Con un uniforme, cierto, corbata, saco, peinado, perfecto. Después termina el programa, el tipo va ahí al vestuario...
Y
se pone en pantalón corto, ponele.
Sí, bermuda.
Con mocasines y media.
Ay, está por bien. Favor, Víctor Hugo.
Pero tiene que decir 750 con toda la publicidad del lugar.
Claro.
Un uniforme.
Bueno, estaba pensando también, los mozos, que siempre están tan bien vestidos.
Claro.
Es ropa prestada de ahí del lugar.
Y claro, sí, no cuando se van a su casa, se van con una campera, así nomás. No, no van, porque si no, ¿sabes qué? Lo llaman.
Sí.
Si se van vestidos con el saco blanco, el molito, el pantalón negro y la bandeja, se van para la casa, está dicen, ¡vos, vos! Lo llaman por la calle.
Ahora, ¿vio qué raro es ver a un mozo sin el uniforme?
Sí, es raro.
Fuera del restaurante.
Le cambia la cara.
Sí, sí.
Es otra, pero
cuando uno fue cliente mucho tiempo de un lugar y se encuentra con el mozo en la calle...
Sí.
¿No lo reconoce?
Aparece una intimidad que asusta.
Sí, sí,
sí.
Sí.
A mí me pasó a la inversa de una persona que frecuentaba en un lugar donde trabajaba.
Si no lo quiere contar, pues...
No,
bueno, digo porque veo que lo está empezando a contar.
Sí. Muy difuso.
Omití dos datos. Pero venía una persona, muchos días, mucho tiempo.
Sí, qué raro.
Y un día vino vestido de policía.
¿Era policía?
No.
Sí, bueno, sospecho que sí, señor, porque digo, era como muy profesional el iba a decir el
nadie sabía que era policía, lo mantenía oculto.
No, yo no lo sabía que era policía, pero me hice como que no me sorprendió. Sobreactué.
Claro.
La no sorpresa.
Y le decía cada dos palabras decía agente.
Es raro, claro,
sí, lo debe haber notado porque el policía está entrenado para notar esos detalles. Y los anota como elemento sospechoso de algún delito.
No, ¿qué delito? Señor, yo no cometí ningún delito.
No, pero hasta yo mismo
estoy
empezando a pensar si no tendrá algo que ocultar.
¿Por qué voy a
con esa actitud extraña ante el arribo de un policía.
Y no, bueno.
Faltaba que se tirara por la ventana o saliera rajando.
No, señor,
es
raro.
Es lo que hubiera hecho yo.
Es raro, es como que mañana aparezca Víctor Hugo vestido de policía.
Déjelo tranquilo.
¿Cómo usted qué dice?
El gusto enorme de arrestarlos.
Dice, sí. Así que eras cana. Es raro.
Claro, sí.
Le va a llamar la atención. Usted conoce otra cosa. Bueno, los uniformes imponen una identidad diferente.
Che, seriamente, ¿no? Algunos de nuestros compañeros de la radio no serán policías.
Sí, mirá.
Cuidado, pues nosotros... tratamos con mucha confianza.
Sí, sí.
Y a veces le confesamos delitos. ¿Qué tal? Bueno, ayer me colgué.
Sí,
de la línea del vecino para mirar el cable.
En algunos programas.
Te felicito. bueno, el otro día pasé sin pagar en el subte. Y mirá si un día una de estas personas viene vestida de policía.
Y se revela.
Y nos hace pagar todas juntas.
Y bueno, no.
Pero cuidado, cuidado.
Sí, mientras que sea uno, ¿no? Como dice usted, hay algunos programas que hay que adivinar cuál no es policía.
Sí, claro.
Y lo tiene que anotar.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Bueno, a ver, mensajes que llegaron. Al Facebook de La Venganza Será Terrible.
Sí.
Ya le dije y habrá notado que es La Venganza Radio. Y al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, un WhatsApp exclusivo.
Sí, atención, que es el nuevo sistema que todo el mundo está implementando.
Para que se lo agenden en el celular, 6585-5580, 6585-5580, prefijo 54911, si llaman desde el exterior. Si escriben, solo texto, ¿eh?
Muy
no,
bien.
No manden audio.
Hola, soy Kite. De Marcos Paz, quite, de Marcos Paz. Esta vez para pedir un tema al sordo, cualquier tema de Joaquín Sabina.
Bueno, veremos si el sordo
los
puede
escucho siempre. Bueno.
Soy Javier, vivo en Colombia, así como se puede esperar en la
así
ruta.
Como me ve.
Así como se puede esperar en la ruta que pase Mar del Plata. Ah, dice usted por aquello de las ciudades semovientes. Yo estoy esperando que pase la Argentina por acá. Un abrazo grande para ustedes.
Bueno. Saúl Samsam, dice, grande Dolina como siempre. María Cristina Simona Amati, me gustó. Antonio Fernández dice, genio. Son mensajes breves. Sí. Estela Giorgio, genial como siempre. Susana Ba, genial. Gra Frané Bondi, siempre tan claro. Se refiere a algo que yo habré dicho, no sabe
sí.
Cuándo.
Aquí le dicen, muchas gracias por hablar sobre el presidente Melgarejo, ¿eh? Saludos desde La Paz.
Sí, el presidente boliviano.
Sí, claro. Marcela Alarcón Mealia, desde Bolivia, nos manda este mensaje.
Estamos con mi señora, mi cuñado y su novia, se referirá a la novia del cuñado.
Sí.
Disfrutando, como siempre, de un magnífico show en Rosario. Esto es el que lo mandó allá mismo en el Broadway.
Estuvo bueno. Lo
gracias, soy Mauro, dice.
Bueno.
Bueno, le mando un abrazo grande. Soy Rosario Viera, desde New Jersey. Bueno.
Bueno, gracias, Virginia Pelayo. Un extenso mensaje que cabe agradecer. Lo mismo a Clara de Bariloche, que en realidad manda un mensaje a su papá, ahora que veo, que nos escucha todas las noches. Marcelo le dice al padre,
sí,
con un grado de confianza que no sé si es el más conveniente, no te quedes dormido en el sillón, que mañana te va a doler todo, y así.
Marisa, Daniel y Marcos, de la ciudad histórica de San Lorenzo, quiere que el maestro toque algunos acordes de la marcha de San Lorenzo, dice.
¿Algunos acordes?
A ver. Los admiramos mucho. Gracias.
De la marcha de
muy bien. Mi nombre es Manuel Sánchez. Siempre los escucho antes de quedarme dormido. Cabe destacar que los escucho por la aplicación iVoox. Y los programas los suben a las 3 de la mañana. No la conocía esta aplicación, ¿eh? Me encanta su elocuencia. Sus conversaciones son inefables. Espero que el programa sea sempiterno. Bueno, muy bien.
Bueno, aquí el amigo Carlos Trolliet dice que yo he contado alguna vez una anécdota según la cual tuve que dormir en un ropero.
Sí.
Y mis amigos me movieron tratando de hacerme una broma y dice que a él le pasó lo mismo. Yo dormía en un ropero en la oficina.
Sí, esto es verdad.
Esto es verdad.
Sí, todo es verdad, bueno, señor. Bueno, es la radio esto, ¿qué?
Entonces mis amigos movieron el ropero para ver qué hacía yo. Yo pensando que el ropero bien podía estar movido por los propios jefes de la oficina.
Claro, claro, no hizo nada.
Permaneció en silencio durante largas horas. Este amigo Trollier parece que tuvo una historia parecida en su vida.
Somos Vicky y Nico, los patovicas no nos dejaron entrar con bachicha y lo tuvimos que dejar atado en la puerta. Dicen que fueron al teatro.
Un perro debe ser bachicha.
Sí, dice, bueno, chao.
En Rosario.
Estamos saludando a
Rolón. Una linda función en
Rosario. Sí, sí.
Olga Rango, que estuvo allá,
sí,
saluda
también.
A Lucrecia. Adriana Cecilia Moscaduga, espectacular en Rosario, como siempre dijo. Bueno, qué sé yo.
Soy Blanca desde Mallorca, acabo de escuchar una canción que me emociona y me la imaginaba en las voces de Alejandro y Moreira. La canción es Cuando llora mi guitarra.
Bueno, hola vengadores, soy Elena desde Connecticut, en Estados Unidos. Me acompañan día y noche desde hace 18 años. Me conectan con Buenos Aires y soy muy feliz. Bueno, Patricio Divino, Alejeño, Guiles Gracioso, besos, no me falten nunca. Ay, chao.
El agrónomo de Venado Tuerto dice, Dolina, ¿alguna vez se encontró con Campanella?
No, nunca no.
Pero sí, sí, hizo la, sí, sí, no. Hicimos la serie.
El show
esa.
De Molina, ¿no
sí.
se acuerda?
Ah, pero encontrarme nunca me
no,
encontré.
No, encontrárselo no.
Eran,
o sea, iba ahí.
Nos veíamos porque estaba totalmente pautado.
Pero... Claro.
Bien.
Soy Mauro de La Plata, quisiera escuchar el tangazo Lo que vos te mereces. Le pedirá al sordo
sí, sí,
eso.
Sí, claro.
Dice,
sí.
Extraordinario, maravilloso, soy Graciela de Pilar. Y otro tanto dice Darío de Mendoza.
Y mejor... pues, ¿sabés que lo cantaba Rolón? Cantaba Lo que vos te mereces.
Ah.
Y vos estoy seguro que habrás echado buena porque te dio vergüenza entrar en el bulín y todo eso. Para el equipo de La Venganza.
Sí, a ver...
qué raro, ¿eh? ¿Contará con esta canción en su repertorio? Si no, por lo menos se la recomiendo. Abrazo grande desde las sierras de Minas. Minas por siempre bonitas, se llama la canción, parece.
No la conozco, ¿eh?
No. No. Bueno.
El mejor programa del mundo. Somos Zuli y Nacho de Federal y Gualeguay. Entre Ríos. Lo mando hoy para ser el primero... Bueno.
Muy bien interpretado.
Bien, bien. Bueno, bien, bárbaro.
Hola, soy Pablo, vivo en Barcelona y ya tengo las entradas para el 21 de mayo.
Ah, bueno.
Será mi segunda vez. La primera fue en el Tortoni en el 98. Me llevo las crónicas del Ángel Gris para que me la firme. Bueno, todo eso.
Muy bien. Barcelona sí que es el 21 de mayo, ¿no? Y que en la Sala Apolo.
En la Sala Polo de Barcelona, donde ya están en venta las entradas Viento en Popa.
Sí, ingresen al Facebook de La Venganza, que ahí está el link, porque es otro sistema y todo eso.
Bueno.
María Leticia Rugari dice, el mejor lejos, sospecho que refiriéndose a usted, y Carolina Vuelva...
Sí, cuando quiera.
Sí. que tiene apellido de pedido... Dice, ¿a cuántos presentes dejó con la boca abierta mientras pensaban a fondo lo que decía? ¿Hará referencia al Congreso de la Lengua?
Sí, calculo que sí.
Supongo que sí.
Buena gente, soy Gingy de Luz Uriaga. Quería ver si pueden mandar un saludo a mi novio Rodrigo de Aedo, que es el que me presentó el programa hace poco y ya no me lo pierdo. Bueno, un vicio. Bueno, el lunes cumplimos 6 meses. Porfa, salúdenos, dedíquennos algo.
Todo.
Algo romántico, abrazos.
Por 6 meses ya anda pidiendo tanto.
Bueno, sí, demasiado.
Hay gente que...
Dale, me sentía yo acosado.
Hay gente con más pergamino haciendo la cola.
Vamos a dedicarle algo en el segmento del sordo.
Bueno, ¿cómo?
Usted es un demagogo.
Ahora vamos
populista.
A hacer una breve pausa, por lo que más quieran. Permiso.
AM750. Una señal.
podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM 750. Recuerden que mañana estaremos en Córdoba, en el espacio Quality de esa ciudad, haciendo La Venganza. Será 9:30 p.m. Las entradas están en espacioquality.com. Y el viernes estaremos de regreso en Buenos Aires, en el Caras y Caretas de la calle Venezuela 330, a las 8:00 p.m. Así que si están en Buenos Aires, aprovechen este viernes, porque la otra semana no estaremos acá tampoco.
Hablaremos esta noche de Schumann, de mi amado Schumann. Schumann fue pianista, pero más o menos, ya vamos a ver las razones. Antes que nada, fue un gran compositor a quien se ubica como una figura central del romanticismo. Nació en Zwickau, en Alemania, en 1810. El papá, un editor, lo mandó a estudiar piano y Schumann empezó temprano a componer. Con el piano se había entusiasmado mucho porque lo habían llevado donde el maestro Ignaz Moscheles, un pianista muy virtuoso. Pero pasó que al poco tiempo y en medio de aquel entusiasmo, el papá de Schumann se murió y la madre no aprobó que siguiera con la carrera musical y lo mandó a estudiar Derecho. Resultado, Schumann tenía casi 20 años y no le encontraba sentido a la vida. Dejó el Derecho y, en una carta a su madre, escrita desde Leipzig, escribió, tengo aquí la carta.
¡Epa, la carta original es!
Dice, vivo como un perro, mi cabello tiene metros de largo y quiero cortármelo, pero no puedo gastar ni un centavo. Mi piano está terriblemente desafinado. Pero no puedo permitirme el lujo de conseguir un afinador. Ni siquiera tengo el dinero necesario para comprar una pistola y matarme. Tu desdichado hijo, Robert Schumann. En medio de aquel derrotero, se agarró una sífilis.
Ah, bueno, qué seguidilla.
Que le curaron con remedios que se basaban en la administración de mercurio por vía oral, con graves efectos colaterales como envenenamiento de la sangre, temblor de las extremidades, cambios de la personalidad y accesos de depresión. Muchos dicen que esta yunta de patologías y malos tratamientos determinaron su inestabilidad psíquica. Poco después se instaló en la casa de Federico Wieck, un renombrado profesor de piano. Bueno, este tipo le enseñó bastante. Era usual en aquellos años vivir un tiempo en casa de alguien que era también tu profesor. Schumann se hallaba indeciso entre lo que se conocía como virtuosismo, o sea, aquellos músicos que solo se preocupaban en mejorar sus cualidades técnicas y por el otro lado, la composición. Muchas veces Schumann había expresado sus deseos de ser un Paganini del piano. Y ya se hablaba en aquel entonces de los prodigios de Liszt. Schumann había elegido la carrera de concertista para huir de las imposiciones de su vieja, para estudiar derecho, y como para ello se requerían aptitudes de digitación muy especiales. Hizo un desastre para conseguirlo. Quiso independizar los movimientos del cuarto dedo, o sea, este.
Sí.
Sí. Y ampliar el alcance de la mano en extensión. Y para ello construyó un aparato de madera que le mantenía el dedo anular sujeto y estiraba a los demás en una forma tan exagerada que se dislocó la mano derecha. El resultado fue una catástrofe para sus ambiciones. Una parálisis parcial de algunos dedos de esa mano. Escribió Schumann: tengo un dedo paralizado, este. También está fracturado, y como consecuencia de lo que en sí mismo fue una lesión trivial, unida a mi propia negligencia, el deterioro se ha vuelto tan grave que ahora casi no puedo usar la mano cuando toco. La mano estropeada me hace desgraciado. Con frecuencia me quejo de mi destino, preguntándome por qué me envió el cielo esta prueba. Representaría tanto para mí poder tocar. Qué alivio sería dar salida a toda la música que brota dentro de mí. Schumann empezó a estudiar con rabia la composición. Vivía deprimido, añorando recuperar la movilidad de su mano, hasta que algo lo distrajo primero y lo enamoró después. Federico Wieck tenía una hija llamada Clara, que además de ser hermosa, tocaba el piano a la perfección. A los 16 años, la muchacha enamoraba a quienes presenciaban sus conciertos. Goethe, a punto de morir, le había enviado su retrato y Chopin le había besado la punta de los dedos, completamente fascinado.
Ah, bueno.
Schumann estaba de novio con otra señorita, la señorita Ernestina de Fricken, discípula de Wieck. Un buen día, Robert se dijo que había decidido suprimir toda relación amorosa con esta otra chica, la de Fricken, ¿no? Porque menesteres más importantes lo ocupaban. Inmediatamente comenzó a escribir para que Clara ejecutara las obras en su presencia. Pronto las tardes que pasaban juntos, el aprendiz y la hija del maestro se pusieron cada vez más íntimas. Al cabo de unos meses, Schumann y Clara se hicieron amantes. Schumann pidió la mano de la joven a su padre, que se la negó rotundamente. Schumann, según Wieck, era un muchacho de modesta fortuna y su reputación artística dejaba que desear. Parece que en este momento comenzó la locura de Schumann. Claro, se volvió loco. La negativa lo afectó terriblemente. Melancólico, pasaba toda la noche tocando el piano hasta el punto que los vecinos se quejaron. Con gran pena, una señora le envió una carta que aún se conserva.
La tengo
aquí. Dice: verdad es que ser desdeñado en amor o luchar con un padre recalcitrante es una cosa lamentable, mas no hay derecho a molestar o a interrumpir el sueño de los demás. Haga silencio y que Dios lo socorra, dijo la vieja. No está mal. Solo se fue a Praga. Mientras componía, veía cosas fúnebres, ataúdes, caras de desesperación. Sin embargo, el más pequeño estímulo le alcanzaba para inspirarse. Bueno, comenzó a recibir cartas de Clara. En las cuales ella decía estar luchando con su padre para conseguir la boda. Esa tranquilidad, saberse amado, vamos, le permitió escribir mucho de lo que escribió. Después de una tremenda batalla legal, Clara Wieck y Robert Schumann se casaron un día antes de cumplir ella los 21 años.
El padre en contra todavía.
Claro. Tan contento estaba con su esposa que aquel año fue el más fecundo de la vida de Schumann. Compuso la sinfonía en si bemol, obras para cuatro manos, y empezó a dedicarse a lo que más le gustaba, escribir para canto. Y ahí aparecen los 300 Lieder que escribió y muchísimos dúos, etc. Hay que decir que también había competencia entre él y Clara, ¿eh? Ah, sí, sí.
Y porque ella era muy buena pianista.
Claro.
También.
En una oportunidad la felicitaron a ella y a él no lo reconocieron. Y escribió él en un papel. Aquí está.
Otra vez.
Este es un papel.
Humillación insoportable y por añadidura el maldito comportamiento de Clara. Otra vez, cuando acompañó a su esposa en una gira por Holanda, los Schumann fueron recibidos en la corte por el príncipe Wilhelm von Nassau, que miró con delectación a Clara y con extrañeza a su marido. Cálido, el príncipe preguntó si por casualidad también él era músico. Y se enojó muchísimo. ¿Qué instrumento toca? Incluso le preguntó. Cuando comenzó a escribir su obra maestra, Fausto, debió interrumpir sus trabajos. De repente su salud se perjudicó. Padecía amnesia, cansancio, insomnios y circulación defectuosa. Además le aparecieron algunos delirios. Creía que iba a morir accidentalmente. Se mudó con su esposa a una casa de un solo piso, no tenía escalera. Se alejó de todo elemento cortante que pudiera herirlo. En la casa de Schumann no había cuchillos ni nada que fuera de metal. Se transformó en un ser intratable. Exigía en su casa un silencio irracional y no había quietud que lo conformara. El poeta y compositor Anton von Zuccalmaglio le había escrito para pedirle audiencia. Y Schumann le respondió: me encantaría verle, pero no sacaría mucho de mí. Casi no pronuncio una palabra. Más bien por la noche, quizá, y casi siempre al piano. Lo mismo pasó con Wagner. Schumann y Wagner se conocieron en abril de 1842. Y escribió Wagner: Schumann es un compositor altamente dotado, pero una persona imposible. Le visité a mi regreso de París, le hablé de mi experiencia y sobre literatura y política, pero durante casi una hora no pronunció una palabra. Una persona imposible. El carácter taciturno de Schumann se fue acentuando con el tiempo. Una vez fue a la casa de Alexis Lvov, compositor del himno nacional ruso, y dijo: Schumann se mostró silencioso y reservado toda la noche.
No hablaba nada.
Era así el tipo, era así, era así. Bueno, a Robert Schumann le preocupaba perder su carácter. Entonces se compró una máquina que evaluaba el estado mental de uno. Una máquina que se consultaba cuando uno creía que estaba por perder la razón. Un artilugio inventado por Carl Julius Simon Porteus, quien lo bautizó con el nombre de psicómetro.
¡Qué bueno! ¡Genial!
Schumann se tomó muy en serio la utilidad de este artilugio y cada tanto hacía complicadas maniobras para ver si estaba o no estaba loco. También se le metieron en la cabeza dos notas. Se le enquistó un do y un fa sostenido.
¡Ah, qué raro! Do natural y fa sostenido.
Do natural y fa sostenido.
Suena raro.
El famoso intervalo del diablo, ¿no?
¿Y cómo se le enquista una nota así en el...?
¿Cómo qué?
¿Cómo
no sé cómo se enquista.
Se le manifiesta.
En realidad, la palabra enquistar no la usó Schumann, sino el redactor de ese informe, ¿no?
Como que le resonaba en la cabeza ese.
Y después le resonaba en forma de acorde, ¿no?
Es raro, sí, sí.
Es rarísimo.
Medio aumentado.
Sí, y luego, empezó a escuchar melodías venidas del más allá y a ver tigres y hienas. Interrogaba a los veladores. se refiere a las lámparas, digo yo, y pensaba que todos los muertos le hablaban, o que estaba rodeado de ángeles que le dictaban melodías maravillosas. Bueno, y todo eso. Al fin le pidió a Clara que lo abandonara, porque tenía miedo de hacerle daño. Días más tarde, él mismo fue hasta el manicomio y pidió que lo internaran, pero no lo dejaron entrar. Entonces corrió hasta el río, al Rin, y se tiró, dispuesto a ahogarse. Y lo sacaron unos pescadores. En marzo de 1854 pidió una vez más ser trasladado al manicomio de Enderley, cerca de Bonn. Durante su internación no se le permitió ver a Clara bajo ninguna circunstancia. Tan solo dos días antes de su fallecimiento, Clara pudo verlo y por un breve momento Robert tuvo lucidez y logró reconocerlo. Él, en su último momento, le dijo que no cambiaría su abrazo por todos los tesoros del mundo. Murió el 28 de julio de 1856. Quiero decir que Clara fue una mujer impresionante en muchos aspectos. En aquel entonces era frecuente encontrar niñas prodigio que tocaban muy bien obras de gran dificultad y conquistaban al público, pero la mayoría de estas jóvenes, cuando llegaban a cierta edad, dejaban el concertismo y se dedicaban al hogar, o a dar clases, o a otras actividades musicales más bien alejadas de los escenarios. En cambio, la carrera de Clara continuó en los más altos niveles profesionales, hasta incluso muy poco antes de su muerte. Realizó cerca de 40 giras de conciertos por Europa, era recibida en todas partes con los más altos honores. Fue una profesional en el sentido económico también, ¿no? Se hacía pagar muy bien, etcétera. Cuando Schumann fue ingresado en un psiquiátrico, ¿sabe quién acompañó a Clara y a los chicos? Bueno, Brahms.
Ah.
Johannes Brahms estaba totalmente enamorado de Clara y permaneció al lado de ella todo el tiempo. Al principio las cartas eran dirigidas a la querida señora Schumann, después las enviaba al adoradísimo ser, fíjese usted. Algunos dicen que se produjeron encuentros amorosos y otros dicen que no. Durante el confinamiento de Schumann, el conflicto entre su amistad con Robert y su pasión por Clara provocó tal angustia que empezó a no trabajar casi nunca Brahms. Hermoso todo esto,
¿eh? Qué bárbaro, ¿eh?
Hermoso todo esto. Yo creo que sí que andaban, ¿eh? Mirá, un último fragmento de una carta de Brahms.
Basta, señor. Sí, bueno, que las cartas
no, ¿cómo basta? Tiene la documentación dice, no, histórica.
Desearía llamarte mi querida y muchos otros nombres sin dejar nunca de adorarte. Si las cosas pudieran ir más lejos de como están en este momento. Escríbeme una bella carta pronto. Tus cartas son como besos. ¡Epa!
Sí, a eso fue una declaración.
¿Con qué podemos ilustrar este recuerdo de Robert Schumann? Vamos a escuchar a Vladimir Horowitz tocando esta hermosa pieza que se llama Ensueño. Thank you.
Era Vladimir Horvitz en La Venganza Será Terrible, en sueño.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra idea, hay otra piel, hay otra orilla, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio. Mañana estaremos en Córdoba, en el Espacio Quality. El viernes, nuevamente en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Y luego seguiremos por La Plata, en el Coliseo Podestá, en Morón, en el Teatro Morón, y en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. Todo eso. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿qué son los piojos?
Una
inquietud, verdaderamente relacionada con la ciencia, pero también con la vida misma, porque el niño no solamente quiere saber qué es un piojo, su concepto, objeto, sino también cómo le afecta a él en su vida de relación con sus padres, con sus maestros,
con los compañeros,
contagian
los piojos.
Ah, sí.
Es que eso es lo que quiere saber. Lo que pasa, formuló mal la pregunta el niño.
Claro. Bueno, o sea, en cualquier caso, los piojos son pequeños insectos sin alas, que viven en el cuero cabelludo.
¿De quién? De cualquiera.
De las personas, no de ellos mismos.
No.
Miden aproximadamente entre 2 y 3 de largo.
Milímetros.
Ah, milímetros de largo.
¿Milímetros de largo?
Sí. Es un poco grande, 3 milímetros, ¿no?
A mí me parece un poco grande, es un pedazo de piojo.
Bueno, no, lo que pasa es que el piojo...
Un grano de arveja para una
arveja. No, señor, pero esto es científico. Si el piojo adulto, si lo deja crecer...
Sí.
Alcanza una longitud máxima de 3 milímetros.
Ah, si uno lo
deja.
Eso
es lo que se dice.
¿Será? ¿Y no habrá más grandes todavía? Ponerle en el África.
¿Por qué va a haber
en Australia, África? En lugares así donde suele haber animales de tamaños desmesurados.
Es lo mismo, señor, el piojo.
No es lo mismo, incluso le diré que es más fácil erradicar un piojo grande que uno chico.
Sí, más vale.
Pues el chico no lo ves. Claro. No lo tenés toda tu vida y no lo viste. No,
el piojo grande así de... con un peine común lo saca.
Claro. Lo ves caminar.
Sí, parece un tamaño...
Lo espantás con el dedo.
Sí, más grande que una hormiga.
Pero ahí donde usted ve un piojo, hay 7. Veo que siempre hay 7 por cada una cosa que uno ve.
Por ejemplo, ¿qué?
Ratas.
Ratas hay 7 por cada uno que no ve.
Sí.
¿No?
Cucaracha.
Sí.
Y así cualquier cosa.
Deudas.
Sí. También. Un poco más.
Son... complicados de percibir. Los piojos no están relacionados con la falta de higiene personal.
Muchas veces se dice, anda piojoso, anda a bañarte, piojoso.
Acá lo dicen para quedar bien con el comisario, pero dice, el contagio se da de persona a persona.
Sí.
Se alimentan de sangre.
Sí.
ocasionando comezón intensa.
Claro. Y eso es peor, porque uno se rasca y las heridas...
Más te duele,
claro, y más comen ellos.
Zonas preferidas son las zonas cálidas y oscuras del cuerpo humano. Nómbreme regiones cálidas y oscuras del cuerpo humano. Bueno, ahí están los piojos. Ponele detrás de la nuca.
Sí.
Bueno, pero entonces, ¿qué basta con iluminar la zona para que el piojo...?
No. Puede ser...
¿Para que se vaya?
Por empezar, basta con cortarse el pelo, me imagino yo.
No,
si usted tiene una zona peluda,
sí,
puede ser que haya muchos piojos. Si usted la despeja completamente...
Sí, y le entra la luz.
Cuidado, porque hay algo que nunca se habla cuando se toca este tema en los medios de comunicación.
Sí.
Y no se dice, no se habla del pelado piojoso.
No hay.
Hay pelados piojosos. No, porque lo que le interesa al piojo es el cuero cabelludo, no el cabello.
Pero
si encuentra la manera de...
Bueno, ¿dónde se esconde el piojo? El piojo, claro. Si no hay pelo no se puede esconder.
Claro, lo ve todo el mundo.
Pero vio que hay pelados y pelados. El pelado de la pelada brillante, vio esa que es tipo espejo, ese no tiene mucho
y
piojo.
No.
Pues se resbala. Pero el pelado áspero.
Ah, sí.
El pelado áspero,
que tiene
sí.
por ahí como cosas que usted no sabe que son.
Sí.
Dice, ¿qué será? ¿Como un grano? Son piojos.
Son piojos. digámoslos de una vez.
Bueno,
digámoslos de una vez.
Las únicas dos formas de qué...
De erradicarlo.
Sí, son revisar detalladamente el cuero cabelludo y peinarlo con cuidado.
Sí.
Las liendres, ¿qué son las liendres? Son los huevos de los piojos.
Es así.
Sí.
Mira vos qué fácil que había sido.
Sí, pero cuidado, porque uno espera ver los huevos del mismo color
que el piojo.
Que el piojo. Y claro. Los huevos...
El piojo tiene los huevos blancos.
Claro. Sí, es increíble porque siendo pardo, el piojo, es curioso que los tenga, que los huevos sean blancos.
Claro.
Y
qué curioso. Y mira la gallina, el color que tiene.
Y es blanca. Bueno. Y la gallina es blanca.
El señor, ¿eh?
Si la gallina
pero la gallina es blanca, si bien se mira.
Bueno.
La gallina,
o sea, y puede las tener plumas, un huevo. Pero ahí no, pero usted le saca todas las plumas a la gallina.
Se toma
ese trabajo. Y verá que de piel clara.
Sí, es verdad.
Bueno, cualquiera que le saque las cosas, las plumas o lo que fuere, va a encontrar otro color.
Bueno, ¿cómo identifico, dice, a los piojos? Porque dice, los huevecillos
sí.
se abren y se convierten en piojos después de 8 días.
Sí.
Y
entonces, ¿cuánto vive un piojo promedio?
No sé.
Yo creo que viví bastante.
¿Cuánto? ¿El número?
Y más de un año.
No, no puede ser. Sino ningún insecto.
Qué,
ningún insecto vive un año.
¿Quién le dijo?
Me lo dijeron los biólogos, los etólogos.
Yo nunca escuché eso, que ningún insecto vive un año.
No vive un año. Vida máxima de expectativa de vida de un insecto.
¿Cuánto es?
Un mes. No, hay bichos que viven un día, 2 días...
Ah, según, porque tiene una vida muy azarosa. ¿Qué quiere? Si se le pasa tirando ray, qué sé yo, ¿cuánto va a vivir? ¿A usted le gustaría que le anduvieran todo el día?
Pero qué sé yo.
Tirándole veneno.
No, no me gustaría.
Bueno.
Qué raro.
Si comienza, si tu hijo, no el piojo, tu hijo comienza a rascarse la cabecita sin razón alguna, presta atención. Puede ser la primera señal de que tiene visitas en su cuero cabelludo, ¿eh?
¿Por qué de pronto no dice más la palabra piojo directamente?
No sé. Revisa, dedícale un momento a tu hijo, ¿eh? Y revísale el valero.
Hay que abrir entre los pelos y
no se deja, abajo. No se deja el nene, no quiere que le revise.
Revísaselo de prepo.
No quiere.
Y no hay en el colegio revisaciones organizadas por los maestros.
Está prohibido.
Me parece no.
Que no. Sí, para mí sí.
Está prohibido, señor. No le puede tocar la cabeza al niño.
Claro. ¿Y cómo se la va a revisar si no se la
No se la revisa, señor. No se la revisa.
¿Qué, lo dejan así, piojoso?
Sí.
Lo dejan, le mandan una nota a la casa y le dice, por favor, revisen que tenga...
Bueno, si presenta copos blancos...
Sí.
Ay, esto me hace acordar...
Como la cabeza con nieve.
Aquella canción, sí. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando. Eso por los piojos.
No es por los piojos, ¿no? Por favor.
El caso es que, entonces, si presenta copos blancos...
Con las cáscaras de huevos.
Ya tiene piojitos.
Claro, nacieron los huevos, quedaron las cáscaras del huevo.
Claro, sí.
Bueno, y eso, ¿qué hace entonces?
¿Cómo que
se los tira?
No, bueno, ahí ya hay que buscar los piojos nacidos, ya los huevos...
Dice, revisa cuidadosamente su ropa, la ropa del niño también, porque pueden ingresar los piojos a tu casa a través de la ropa. Los piojos no pueden volar, pero sí brincan.
Saltan, sí.
Grandes distancias.
Como las pulgas, son parientes de las pulgas.
Sí, sí. ¿Qué hago? Dirá usted, señora. Sí. Utiliza luz natural o una lámpara de mano para inspeccionar el balero de tu peque.
Sí. Una portátil, esa la venden en...
Llámelo por el nombre al niño, en vez de decirle esa
de
cosa.
De tu hijo.
Sí. En las ferreterías venden lámpara portátil y se compra, es un cable largo.
Sí, para revisar piojos.
Bueno,
pero ¿no es mejor con una lupa algo?
Y pero la luz es fundamental.
Sí, pero cuidado, que si usted pone luz más lupa, le quema el bocho al
le
pibe.
Le quema el balero al niño.
Se le prende fuego al niño.
Sí, sale corriendo el chico a meter la cabeza adentro de la pileta al fondo.
Es muy peligroso.
Mojale el pelo, mojale.
Sí.
Los piojos se pueden detectar con el cabello seco o mojado. Pero es muchísimo más sencillo con el cabello mojado. Divídelo en secciones.
Claro, lo abre como un libro.
A tu hijo. Y sujétalo. Sí. Así te será más fácil inspeccionar con ayuda de un peine pequeño, de dientes finos, bla, bla, bla. Bla
sí.
Tratamiento, aquí viene el tratamiento.
Bueno, que es lo importante. Bueno,
antiguamente se usaba, por ejemplo, limón.
A vinagre, a mí me ponían vinagre de chico.
Querosén también.
Bueno.
Sí, querosén también.
Usaba bueno. Querosén, sí.
Sí, sí.
Ahí
sí.
Un poco, te dejaba el pelo un poco... sí, áspero, pero... Sí. El piojo
se virulana,
y el olor, y el olor que había.
Sí. Sí, sí. Para matarlos de raíz, cuidado, te recomendamos utilizar un tratamiento.
Sí.
En la farmacia venden este tipo de tratamientos, que parece no tienen nombre, sin receta médica.
Sí, usted lo pide.
Venta libre, sí.
Claro, y nada más.
Bueno, igual no son muy efectivos.
Algunos
¿no?
son del estilo de shampoo.
Claro,
claro sí. Eso yo no creo. El shampoo que sí, todo lo mismo el shampoo.
No, pero es para mantener. Ese es para mantener, vio que claro. Le dice.
¿Mantener qué?
La no presencia de piojo.
Oh, guarda.
Entonces, si usted lo deja de usar.
Sí, que siguen sin venir hasta que vienen.
Bueno, entonces.
No,
ahí...
yo los quiero, pero erradicar para siempre, que no vuelvan más.
Y bueno, pero vuelven de alguna manera porque
sí,
se contagian.
Y lo que decíamos hace un rato para mí es fundamental. Hay que cortar el pelo.
Hay que cortar, ¿verdad?
Y sí, para hacer un tratamiento. Si tiene pelo largo no encuentra más
lo
peor.
Para mí, lo principal es la prevención. No poner nunca la cabeza cerca de otra cabeza humana.
No, bueno, pero... Bueno,
en el sute...
Bueno, claro. Pero...
O en un lugar donde usted no conozca.
Pero ahí usted dijo que ellos saltan.
Saltan. Bueno, el piojo, cuando... por ejemplo, está... En su cabeza, sí. ¿No? Y ya está un poquito harto.
Ya tomó toda la sangre.
Y yo me voy a cambiar, voy a empezar una nueva vida donde nadie me conozca.
Sí.
Por ahí pasa al lado un tipo así, mucho pelo, pelo suelto.
Sí, sí.
Y entonces se agazapa el piojo. Cuando el tipo pasa al lado le saltan, sí.
Sí, pero sí, ahora le digo una cosa. Qué raro que ese piojo saltó solo y ponga los huevos.
¿Por qué?
Y porque le falta una hembra.
Pero
o...
por ahí...
No, bueno, pero la hembra también
que
está
voy
ahí.
A hacer un poco
bueno,
más, pero ¿no?
Sí. Sí.
Pero por ahí tuvo su acto reproductivo en su cabeza.
Sí, bueno, claro, sí.
Que usted lo advirtiera, eso es lo peor.
Sí.
Usted estaba por ahí con su madre, con su tía. Sí.
Bueno, no importa con quién.
Haciendo una donación o una obra de caridad.
Bueno, sí.
Y los piojos
arriba
de su cabeza ahí refocilándose.
Sí. Pero eso pasa todo el tiempo. Nosotros portamos huevos todo el tiempo. Que no sabemos, no los distinguimos. No los distinguimos, señor. Y por el propio calor del cuerpo, eso
por favor.
Se reproduce y se reproduce.
Claro, todo el rato. Por ahí, una hembra, discúlpeme que hable así.
Dígalo, ¿no? Directamente.
Una pioja.
Sí.
Hace esto que yo le acabo de decir.
No, salta embarazada.
Ya llevando claro. en su vientre.
Sí.
El hijo de otro piojo.
No, sí. Bueno, igual no se embaraza, pone huevos.
Señor. Bueno, que sea.
Bueno, ¿y dónde lo tiene los huevos? ¿En la panza?
No, claro, no lo tiene
¿dónde
en la panza,
lo va a llevar?
Señor.
¿Y dónde lo lleva, señor?
No lo pone.
En una mochila lo lleva.
Es verdad que es la pediculosis, así llamamos a este mal.
Sí, sí, sí. ¿Por qué?
Y por los piojos, se llama así. Se podría llamar de otra manera.
Sí, al menos.
Pero es,
sí. Eso, o sea, el nombre pediculosis hace pensar en un pie inflamado.
Bueno,
si tiene suerte.
Lo hubiera dicho el Congreso de la Lengua, claro. No acá. ¿Para qué fue entonces? Pero, por ejemplo, un piojo que tiene la habilidad de saltar, por ejemplo, un piojo que labura en el aeropuerto de Seiza, está en la cabeza...
Se sube al avión con el que saltó.
Está en la cabeza del kiosquero de
a un japonés.
Sí. Le salta a uno un vuelo a Tokio. ¡Pum! Saltó.
¡Ojo!
Que se sube. Aparece en Tokio el piojo y pone huevos allá. Y tiene los hijos japoneses y los hijos argentinos.
Sí, ellos son más liberales que nosotros.
No,
a nosotros tener un hijo así japonés nos cuesta un poco.
Sí.
Nos cuesta, uno lo piensa.
Bueno.
Para ir a visitarlos para Navidad, tengo que ir a Tokio, cuando es mucho mejor ir a San Miguel.
Bueno, sí, señor, pero ¿qué tiene que ver? ¿Es el piojo o es otra especie?
En cambio, a los piojos no les importa si tienen hijos.
Por eso, cuando hay una enfermedad, no digo de piojo, pero una enfermedad muy importante, se deja el avión en cuarentena. Nadie puede bajar.
Claro. Pero 40 días.
Una vez estaba venía en un avión de Río Cuarto.
Sí.
Y lo pararon ahí en el fondo del aeroparque, cuarentena.
Bueno, ¿por qué? ¿Qué
había? Porque lo vieron al piloto que estaba rascándose así, y cuarentena.
No puede ser 40 días. Bueno, pero si uno viene a trabajar... Tiene
40 que... minutos.
Ah, bueno, 40 minutos no es cuarentena, señor.
¿Cómo no? ¿Qué es? Eso es... Bueno, los piojos suelen transportarse en la ropa, en las toallas también, en las sábanas. Lávalas con agua caliente.
Ahí mueren, sobre todo si el agua es muy
caliente. Y no compartas, procura que tu hijo no comparta peluches, sombreros o ropa con otros amiguitos. Que no le preste nada, directamente, nada. A tus amiguitos, Nahuel, nada.
Sí, pero no le enseñes así, porque hay que compartir.
No.
Por ejemplo, si uno le regaló, lo peor es el sombrero de paja, ahí los huevos... Sí. Le quedan fijados, pero no los mueve con nada.
Sí, ¿y qué comen?
¿Dónde?
En la paja del sombrero. Entonces, eso, el niño lo presta a otro.
Qué raro, el niño con sombrero de paja en el colegio.
Pero no en el colegio, están jugando.
Los años de colegio nunca me prestaron.
El hijo de Robinson Crusoe.
Pero están jugando, juegan.
Por eso el día de hoy que no tengo piojos.
Sí,
Sigue con la revisión, joven mujer que nos escucha. Continúa peinando el cabello cada 2 o 3 días para asegurar que ya no están ahí.
Claro.
Pero ¿sabe qué? La sensación te queda...
Queda picando la cabeza.
Sí, te queda picando. Y
¿por cuánto tiempo?
Toda la vida a veces.
No, toda
la vida. ¿Te parece que lo tenés?
¿Y no lo tenés?
Ah, sí, y no lo tenés.
Bueno, eso ya estamos hablando de otra patología más psicológica.
¿Cómo prevenir los piojos en los niños? Que no traigan el cabello suelto. El niño siempre peinado a la gomina. Así que no preste, ya se lo dije,
los sombreros
personales, y menos gorras, etcétera. Y hay shampoo repelente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, farmacéutico?
Bien.
Soy una persona, ¿no?
Sí, bienvenido.
Voy a ver si tiene shampoo repelente para no tener piojos.
Sí, el no piojo. ¿Quiere usted?
Ah, no piojo.
El no piojo es repelente de los piojos. ¿Es para el nene?
Sí.
Bueno,
contale al señor.
No, que me estoy rascando, me pica la cabeza todo el día.
Bueno, por eso, pero este es repelente. O sea, lo que tenés, lo tenés.
Sí.
Lo que tenés, lo tenés. Ahora, le repele piojos de otros
chicos. Al de afuera.
Claro, otro piojo de otros chicos.
Y bueno, pero ¿qué hago con lo que ya tiene él?
Pero es una cosa de... No, ya no duermo. Al principio dormía 1 o 2 horas. Ahora directamente toda la noche rascándome.
Sí, veo que tenés ya cascarita hecho de rascarte.
Sí, pero... mire, la cabeza en carne viva.
Bueno, pero entonces tiene que hacer tratamiento de no piojo ultra, que ella no es el repelente, es... el veneno.
Y me puso mi papá, puso una gorra de lana y fue peor porque se reprodujeron mucho más.
No, claro, por el calor y la lana.
Sí, se reproducen, ¿no?
Sí.
Claro, distinto yo, que con ropa de lana y hace mucho calor, no te vienen ganas de reproducir.
No, bueno, no, pero los piojos sí, porque eso es digamos, da prosperidad al huevo que está por parte. Ahora, ¿a usted no se los contagió?
A mí no.
¿Y usted está seguro que no tiene huevos?
Sí, no estoy seguro.
Y bueno, tendría que revisarse.
Pero a lo mejor sé que yo soy medio insensible.
Sí.
A mí no me pican los piojos, no me...
¿Pero qué tiene que ver? La sangre es la sangre, señor, la sangre...
La sangre, sí, sangre de mi sangre.
No, para el piojo.
Le puse el mismo nombre que yo.
Bueno.
Sí, bueno, sí. Pero el piojo, ¿qué le importa eso? ¿El
Conrado.
¿El nene es Conrado también?
Sí,
también.
Conrado.
Bueno, yo diría que si van a hacer tratamiento lo hicieran los dos igual.
Ah, ¿y a dónde podemos ir a hacer un tratamiento? Sí. No hay de esos lugares así como... que te internás varios días, que pero es un centro así.
Pero para sacárselo piojo no hace falta.
Y claro, imagínese,
es que si
te va afuera, hacia el campo. 10 días en el campo, todas comidas sanas.
¿Pero qué tiene que ver eso con los piojos?
Lecturas.
Sí, puede ir todo lo que quiera.
Tiene razón, mi papá.
Oramos.
Sí, yo me hago el tratamiento y después vuelvo.
Yo entendí, discúlpame.
Ahora vuelvo a todo
el... Yo estoy hablando con tu papá, a ver si sos educado. Y porque tu papá me dijo, vos sos un nene, ¿sabes?
Sí.
No podés responder.
Un momento, porque...
No podés responder.
Al nene le pego yo, nada más.
Sí, bueno, no podés
responder. Sí, sigue hablando, sigue hablando. Va.
Es un poco maleducado, nene.
No, entonces, que está alterado.
Bueno, sí, yo entiendo que está nervioso.
Tiene la cabeza prácticamente que es una herida.
¿Cómo le llama acá a farmacia? ¿Ortivetti?
Sí, de los hermanos Ortivetti, sí.
Batilana, la famosa farmacia Batilana, sí.
Bueno, si van a empezar el tratamiento, yo ya le vendo el producto. Este viene con una pipeta aplicadora.
Ah, sí.
¿Una pipeta o una pipita?
¿Esta es la pipeta?
No, señor, por favor. No toquen las cosas de la farmacia porque hay muchos. Hay muchos productos.
No me dejo poner.
No. La pipeta es muy simple. Usted lo agarra a Conrado con los dos dedos, así como del cuello.
Sí, sí.
Se hinca. El nene, hacia adelante.
Se agacha, no la palabra.
Y usted le aplica en la nuca
claro,
la pipeta. A fondo. O sea, no deja contenido en el aplicador.
Usted sabe, doctor, que a mí me dijeron que estaban viniendo unos aparatos de los Estados Unidos eléctricos.
Sí.
Es un tratamiento eléctrico que, bueno, como unos electrodos que se los pone en la cabeza.
¡Como un casco!
Claro.
Lo vi hablando tu papá.
Lo vi en internet.
Tu papá, Conrado.
Y los deja prácticamente electrocutados.
Bueno, sí, pero eso es riesgoso para el niño, ¿no? Porque recibe un voltaje.
Pero viene de Estados Unidos. Mire que en Estados Unidos...
¿Qué? ¿Que no tienen piojo los yanquis?
No,
no van a tener. No, sí. Manzana no van a tener.
Bueno. Estoy hablando con tu papá.
No, manzana no van a tener.
De posibilidades, ¿no?
Bueno, no sé. Nosotros no vendemos esos productos eléctricos que usted dice.
Bueno,
además,
ya me parece.
Yo no confiaría en productos así que pueden dar una descarga, además.
Pero usted me está vendiendo uno veneno del tiempo en inundación.
No, señor.
Hace rato que ya la ciencia ha progresado mucho.
No, señor. Esto
usted, ¿qué remedio? Por ejemplo... Para el catarro, ¿qué remedio vende? Pintura blanca, seguro.
No, sabe que ahora no se recomienda curar el catarro.
Ah.
Usted lo tiene que dejar avanzar.
Sí, sí.
Porque si usted toma un antitusivo, yo se lo vendo, no tengo ningún problema. Pero son drogas muy perjudiciales para la salud. Si le da un jarabe, un antitusivo al nene,
sí.
Mañana se le pasa la tos.
Y después... No tiene tos, tiene piojos.
Bueno, sí, pero usted me dijo lo del jarabe. Y después, a la semana, se agarra el doble de tos. Y usted le vuelve a dar.
¿Este cómo se llama?
Ortivetti, hermano, Ortivetti, ya le dije.
Pero ¿qué es? No me diga que es cómo se llama eso que tiene los globulitos.
Sí, también hacemos homeopatía.
Homeopatía.
Y flores de Bach.
¿Flores de Bach?
Sí, señor.
Oh.
También tenemos flores. Para los piojos el tratamiento es más prolongado con flores de Bach, pero se dice que se le van en 6-7 meses, ya se van.
Bueno, listo, arre.
¿Qué pasa? ¿Querés agarrarte un caramelo?
No, manzana.
No sé, usted le va a hablar al nene porque...
Sí, sí, yo le voy a hablar.
Bueno, entonces, y que se baje de la balanza, porque no es para jugar, subir, bajar.
Ah,
bajar.
Sí.
No es para...
¿Me puedo subir yo?
No, no. Si se pesa una vez, sí, por supuesto.
Sí, me voy a pesar.
Pero subir y bajar, subir
pero
y bajar.
Mire, mire cómo hace...
Pendula.
Y bueno, pero así tengo que estar hasta las 7 de la tarde, hasta que pare esta balanza.
Bueno, porque el nene...
Parece la balanza del carnicero, que tiene un chorizo arriba y empieza a ondular durante 2 horas.
Bueno, pero si el nene está jugando, mientras hablaba con usted, el nene sube, baja, entonces, ¿qué le tengo que hablar yo?
Sacá con risa, sacame el pie de Atreque.
Es divertida la farmacia.
Bueno,
¿eh?
bueno, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Bueno, como le dije, le aplica el nopioj y si no, si te portás mal, te doy una inyección,
Cuidado que el señor
te da... Te doy una inyección.
¡Qué miedo!
Te las da con la mano izquierda,
Por favor.
¿Cómo están los chicos ahora? Por favor.
Bueno, fenómeno. Entonces quedamos así, doctor,
Bueno, muy bien. Espero que el tratamiento le sea efectivo. Bueno, seguramente sí.
¿Me puedo tomar la presión ya que estoy...?
Bueno, no vino Beatriz, que es la que la toma.
Ah, ¿y usted qué? ¿No tiene aparato para tomar la presión?
Bueno, sí, pero yo no soy... eso está tercerizado.
Pero cualquiera lo puede tomar.
Bueno, ¿no? Sí, pero está tercerizado. La que se encarga Beatriz. ¿Tercerizado
qué? Pero suponga que yo me estoy muriendo. Dime, bueno, ¿la tomo yo?
No, a ver. Bueno, yo le digo, ¿qué? ¿Qué pasa?
¡A ver!
Está
¡a ver! ¿Cuánto está cobrando la tomada?
Esa voluntad.
Bueno, entonces...
La mayoría de las personas dejan 500 pesos o 400, lo que pueda dejar. Esa voluntad.
Pero esa plata me opero.
Pero no. Digo lo que hace la gente.
Ah,
en
bueno.
General la gente...
No, yo me lo voy a tomar utilizando mi prerrogativa de cliente.
Bueno, sí, pero... Digo,
como el perejil.
Sí, pero...
Que es gratis en las verdulerías, bueno.
No es más gratis, vio que no es más gratis.
Bueno, tampoco. No me importa, tómeme la presión, a ver.
Bueno, a ver qué tiene...
¿Qué es esa pipeta?
No se toca eso.
Es un sacate eso de ahí.
Un bombeador. Es
no, cuidado.
Bombeador para la mano.
Sí, no aprietes más porque tu papá le puede llamar.
¡Uy, qué lindo el bombeador!
Sí, sí.
Bueno, está bien. A ver cuánto le marco.
32.
Bueno, esto está...
32-3.
Sí. Es una goleada. Está altísima y bajísima, o sea, tiene una presión muy de mucha amplitud.
Sí, de mucha amplitud.
Es de una persona amplia.
En casa somos así.
Bueno.
Amplios, antes que nada.
A mi papá y a mi mamá les gusta comer mucho salado.
Bueno, sí, está bien. Escúchame, nene. Yo
lo
estoy hablando con mi papá.
¿Tiene que ver con
ir a
los piojos?
¿Jugar a la vereda?
No, manzana.
¿Querés un caramelo?
No, manzana.
Bueno, ese.
Henry.
Basta, dígale usted, porque...
Basta si no con Ru. Con Ru basta. Bien. Sí. Bueno, nos vamos a ir, una última cosa. Lo que uno come...
Sí.
¿Tiene que ver para los piojos importante?
Totalmente, porque... Lo picante. Si usted come picante...
Si usted come ciertos alimentos, ponele picante...
Sí.
O algo pegajoso...
Picante.
El piojo se queda pegado.
Bueno, pero no es que no es así que se transfiere las propiedades del alimento a... No es así,
¿no?
La sangre. No. Pero es verdad que si come, o muy aromático, gente que come cebolla...
¡Tacos comemos! ¡Muchos tacos mexicanos!
Bueno, ¿tacos mexicanos? Bueno, está bien. Bueno, muy bien. ¿Viste que nos podemos entender educadamente, si no hablas educadamente?
¡Arre!
No, arre se usa de otra manera, Conry. Va. Llévese este producto.
A ver.
La semana que viene cualquier cosa me cuenta.
Bueno.
¿Cómo se lo aplica? Igual el nene veo que tiene el pelo muy rizado, ¿no?
Porque muy
tiene los rulos muy marcados, muy fuertes.
Sí, sí. ¿Qué te dije yo?
Y eso sí es casi un nido de piojo, ¿no?
Bueno, volvemos, ¿eh? Y bueno. Con la presión mía, ¿qué hago?
No, la presión, mire, ¿usted se siente mal?
No.
Bueno.
Bueno.
Siga, es un milagro.
Voy a venir siempre aquí.
Es un milagro que esté vivo, pero bueno.
Bueno.
Pero
permiso, nos vamos a hacer una breve pausa.
Por favor.
Nos vamos.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM 750. Una señal. AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Recuerden que mañana estaremos en Córdoba, en el espacio Quality. Y allí también estará el maestro. Y si quiere lo hace pasar, que estaba ahí caminando por los pasillos. Ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo, Arnaldo Ganser. Querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Acomódese. ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va? Tome asiento cómodo, por favor.
Me estoy acomodando.
Cuidado, sí. Que la pared está recién pintada, así que no se apoye porque va a quedar marcado.
Bueno, me pongo por acá entonces.
Están poniendo a nuevo los estudios, ¿eh?
Está quedando espectaculares las reformas de este año.
De todos los colores.
¿El baño dónde está ahora?
Lo van trasladando. Lo trasladaron.
Y sí, porque el otro día tuve que ir al lado.
Sí. Porque vio que lo pintan para...
A página 12 tuve que ir al baño.
Por favor.
Sí. Lo van pintando porque tapan los grafitis, los dibujos
en la red. Y lo que hemos dicho, creo que fue ayer en el programa.
No,
o quizá
hoy mismo.
Hoy
lo dijimos. Está desmemoriado. A ver, bueno, pedidos que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Para Valeria le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York. ¿Tiene orquestita por ahí?
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adornadas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa, la boca de Julie, es como el cantar de una nación. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul anda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, para que le apuñeta te lo olvido y te place. Ríe su alegría como un cascabel.
Bueno, maestro, a ver, aquí Marisa le dice, la Cruz del Sur fue como un sino.
A ver, sí, eso tenía
sentido. Es un fragmento que... Que le pide el tematero, me imagino.
Sí, sí.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán, ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pitonga florecita del lino, ya nada le queda ni a aquel argentino que entre mate y tango alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde el grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro.
Qué lindo.
Bueno, recuerden que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio, ¿no? Tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden, por ejemplo, a ver, Barrio Reo, un clásico.
Barrio Reo, a ver.
Bueno, Gillespie, ¿usted trajo la trompeta? ¿Es la de la radio esa o es la suya?
La de la radio, la que me presta la radio.
Esta es la de la radio, ¿verdad? Bueno, sí, suena muy bien.
Cada vez mejor.
Sí. Suena muy
es
bien.
Es cada vez mejor el sonido.
Están aprendiendo todo el plantel de la radio a tocar, ¿vio? Que
sí.
Estás, nos obligan
a tocar la trompeta, sí, sí.
A hacer un curso.
Podemos hacer una versión de Misty, pero en un ritmo exótico. ¿Qué les parece?
¿Cómo?
Medio, sí.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Una cosa
a
como...?
Ver.
¿Algo así, le parece?
Sí. Algo bueno. Medio country.
Claro, es un exotismo...
Country,
yo lo sigo con el saxo.
Como vale. una balada country.
Claro,
haría,
como del oeste norteamericano, una cosa así.
Una canción okay. Triste. Va.
Thank you.
la misma trompeta puede hacer otro tema también.
Sí, con todo gusto.
O con otra trompeta también.
No, otra, ¿no? Es la única.
Por la Vereda del Sol, por ejemplo.
Muy bien.
Vamos. ¿Puedo pedir yo una vez en la vida?
Sí, sí, sí.
Se puede pedir. Sí, se puede.
Por la Vereda del Sol. Perfecto.
Por favor.
Listo.
Bueno, nos vamos por la misma puerta por la que ingresamos. Mañana nos encontramos en Córdoba. El viernes estaremos nuevamente en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Y nos marchamos. ¿Con qué?
¿Qué tal esta?
Bueno, pruébela.
Dale.
Volveremos triste y amarga.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Escuchar a M750 desde tu celular, entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Thank you.
don't you treat me wrong, oh. Come and love me, daddy, all night long. Oh, right, yeah. Oh, right, baby. When you see me in Millbury, come over, baby, see you walk me down. Oh, right, yeah. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing, alright. Alright, yeah. Alright, yeah.
Play it one more time for this song.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Curso de Araceli Bellota, Pensar la Historia para Entender el Presente. Empieza el miércoles 10 de abril en Caras y Caretas, Junín 365. Son 12 clases, miércoles de 18 a 19.30. Precio, 500 pesos por mes. Para más información, manda un mail a abellota@yahoo.com.ar.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Para que ya nadie tenga que depender de un puntero o un intermediario para hacer un trámite, seguimos acercando el Estado a cada argentino. Con el Programa Nacional El Estado en tu Barrio, ya se hicieron